Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Ha pasado más de una semana desde que un bebé de 3 meses fue encontrado muerto en un contenedor de basura en el penal de San Miguel en Puebla. Han pasado 10 días y no sabemos hasta el día de hoy con certeza qué fue lo que ocurrió. Esto que le voy a contar es otra historia de terror. Resulta que el pasado 10 de enero, en el penal de San Miguel, un interno que buscaba botellas de plástico en los contenedores de basura alertó del hallazgo de un bebé muerto. Así como lo escuchas, el cadáver de un bebé de aproximadamente 3 meses en un bote de basura. Sin nombre, sin registro de cómo entró, de cómo murió, vamos, de absolutamente nada. Su única seña particular es una cicatriz en el abdomen derivada de una cirugía en un bebé de 3 meses. Pero antes de que las paredes de la cárcel de San Miguel vieran esta historia de terror, la verdad es que hubo otras, años de ingobernabilidad en el penal, de estar reprobado en las métricas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así nos lo cuenta la directora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera.
Tiene un nivel de ingobernabilidad y condiciones absolutamente inhumanas dentro del penal. Hemos visto pelea de perros dentro del penal. Irónico, porque los perros que morían en las peleas eran sacados del penal por medio del basurero. Y ahora fue el cuerpo de un niño, ¿no? Lo que se encuentra. Hace no mucho también corrieron al comandante jefe de custodios porque tenía una red de prostitución dentro de del penal.
Y pareciera una historia de terror, de ciencia ficción. El bebé encontrado muerto estaba en los mismos contenedores a los que se arrojaban los cadáveres de perros que morían en peleas clandestinas dentro del penal. ¿Y las autoridades? El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo ayer que la Fiscalía del Estado está próxima a revelar algunos detalles de este crimen. Lo dijo así.
Yo espero que pronto la Fiscalía anuncie resultados. Ayer mismo hubo resultados que ya se puede saber. Algunos detalles, no voy a decirlos. ¿Dónde murió el niño? Vamos a ver quiénes lo atendieron, quiénes son los papás. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? Y después, ¿cómo se introdujo al reclusorio?
Aseguro además que esta investigación va a revelar mucha porquería.
Es que es un asunto muy grave, va a aparecer mucha porquería en todo esto, mucha porquería, y la vamos a dar a conocer una vez que esté acreditado todo.
Y lo que hay que decir es que no hay redes de corrupción que operen dentro de un penal si no es bajo el amparo de las autoridades. Y así nos lo dijo Saskia Niño de Rivera.
Cuando hay ingobernabilidad en los penales, hay una corrupción, una impunidad en alianza con las autoridades. Cuando hay ingobernabilidad en los penales, como es el caso de San Miguel, las autoridades, especialmente la guardia y la custodia y el director del penal, están coludidos con esto.
Y eso no es todo, porque aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que va a ejercer su facultad de atracción para investigar el hecho, la Comisión Estatal respondió que no le correspondía, que eran ellos los facultados para investigar lo ocurrido en el penal de San Miguel. Y así estamos. Han pasado, les digo, 10 días sin respuestas, con todas las preguntas que nos rebasan de solo pensar cómo es que la vida de un bebé termina en el basurero de un penal y que en 10 días no haya pasado absolutamente nada. Vamos a esperar a ver qué es lo que revelan. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. En México se reportaron más de 60 mil contagios de COVID-19, cifra récord desde que empezó la pandemia hace 2 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que la reforma eléctrica beneficiará a la gente y fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad.
En realidad, la reforma eléctrica lo que busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
En contraste, senadores de Estados Unidos exigen que se frene la reforma eléctrica del presidente. Consideran que va a traer efectos nocivos y que va en contra del T-MEC. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, se reúne con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, para analizar la agenda legislativa. El encuentro fue cordial y se estableció una colaboración entre poderes. Morena pide que se investigue a Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez por llevarse a un bebé del DIF estatal. El gobernador de Nuevo León asegura que no habrá sanciones en su contra y que responderán los requerimientos del DIF nacional.
Más que medidas son exhortos, todo está conforme a ley.
Aumenta el empleo en México en diciembre del 2021. La población económicamente activa fue de 59 millones de personas, un incremento del 4.3 millones de empleos en comparación con diciembre del 2020. El limón se vende ya hasta en 100 pesos el kilo. Productores dicen que el costo se va a estabilizar en 4 semanas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a quienes todavía nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, se presentó el informe sobre incidencia delictiva. Estuvo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella aseguró que los delitos del fuero federal, como los financieros contra la salud, fiscales, patrimoniales, delincuencia organizada y delitos con armas de fuego bajaron un 32% del 2018, dijo, al 2021. Dijo incluso que este gobierno no encubre a nadie y que se trabaja para que la justicia sea pareja.
En diciembre de 2018 se cometían más de 9,000 delitos y en diciembre de 2021 hubo 6,000 delitos, es decir, un 32.3% menos.
Y en delitos del fuero común, el homicidio doloso bajó 4% en el 2021 en comparación con el 2019. La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseguró que es el resultado del fortalecimiento de la estrategia de seguridad. Sin embargo, son 6 estados en donde se concentra el 50% de este delito y son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Esto dijo sobre el delito de feminicidio y violencia familiar.
En feminicidio bajó 7% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior y se ha bajado un 7% en lo que va de esta administración. Adelante. La violencia familiar también está yendo a la baja con una reducción constante en los últimos meses.
Y en otros temas, el presidente esta mañana volvió a criticar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de nuevo por ganar más que él y por sus gastos excesivos, dijo, en viáticos, comidas y prestaciones. Amagó con volver a exponer en la pantalla de Palacio Nacional el presupuesto público que se gastan los consejeros y compararlo con lo que ganan los trabajadores de los módulos y evidenciar la desigualdad laboral que hay en ese organismo autónomo.
Lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad.
Vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto con más información de lo que ocurrió y se dijo esta mañana en Palacio Nacional. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy en esta mañanera destinada a las acciones de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosalía Rodríguez, informó que se acordó con el INE una agenda de seguridad para las elecciones de este año. Explicó que ese fue el acuerdo del encuentro en la Secretaría de Gobernación con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. La idea, dijo Rosa Isela, es mantener el orden y la paz en los 7 estados que tendrán elecciones este año. En ese sentido, agregó que la autoridad electoral y el gobierno están en la mejor disposición de trabajar de manera coordinada para que no haya mayores problemas en la seguridad. En la mañanera, Elena, también estuvo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien dio a conocer que se trabaja para desmantelar a una de las principales bandas de tráfico de migrantes. También alertó que los traficantes de migrantes usan vehículos clonados o con placas sobrepuestas para cometer este ilícito, además de que pues ya adecuan las cajas de los transportes de los trailers con estructuras tubulares y ventilación para que los migrantes vayan un poco más, pues, más cómodos. El subsecretario también informó que dentro del combate a este ilícito, el mes pasado en Tamaulipas se rescató a 634 migrantes, el rescate más grande hasta ahora por parte de este gobierno. Los migrantes iban en 3 trailers y de 2 cajas cada uno. Y bueno, también el presidente informó que no habrá mañanera este fin de semana, no habrá gira este fin de semana, siguen los contagios en Palacio Nacional. Se habla de un posible post-COVID que pueda dar a funcionarios, incluso al propio presidente López Obrador. En ese sentido, pues le recomendaron que no salga. Tenía programado una gira para Hidalgo, para inaugurar las sucursales del Banco del Bienestar, pero el presidente pues decide guardarse y decide quedarse en la capital del país. Pues esto es parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera, Adela.
Muy bien, pues muchas gracias, Paco. Buenos días. Tenemos más información, ya se los comentaba. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó esta mañana que tiene COVID-19. Se hizo la prueba después de estar en contacto con otras personas que habían dado positivas y dijo que se va a mantener aislado en su casa, desde donde va a seguir trabajando.
La verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien. De hecho, acababa de hacerme una prueba el pasado viernes, había salido negativo en la reunión que tuvimos de todo el gabinete. He estado monitoreando ese tema permanentemente durante este tiempo, pero bueno, pues hoy salí positivo.
Vamos justo a Guadalajara con mi compañera Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Adriana? Buen día.
Mi querida Adela, muy buenos días a todos. Oye, a esta lista de gobernadores enfermos hay que sumarle una rayita más, ¿no? Estaba el de Puebla, el de Tabasco, el de Guanajuato, Durango, Baja California Sur y ahora Enrique Alfaro de Jalisco. Pero, Adela, se había dicho, existen muchos riesgos en estos momentos de contagio, eviten las reuniones sociales, las aglomeraciones, y el gobernador de Jalisco había prometido que si ganaba el Atlas, los invitaba a una carne asada. Hace unos días, ¿qué hizo Adela? Pues estaba en la carne asada. Uh-huh. También, claro, estuvo revisando obras como la de Macroperiférico y ahora ya le tocó. Hoy está positivo a COVID y es que Jalisco vive la ola de contagios más severa en toda la pandemia. Hace un año los contagios rondaban 1.898, pero hoy son 2.998 cada 24 horas. Así que no olvidemos, Adela, seguimos en pandemia, así que hay que redoblar esfuerzos y seguir cuidándonos.
Bueno, y él había sido muy insistente en ello y tomando medidas incluso, ¿no?
Incluso su esposa había resultado hace algunos meses positiva a COVID y él la había librado. Pero hoy, como dice, ya le tocó.
Pues sí. Muchas gracias, Adriana. Estemos en contacto. Buenos días. Déjenme les adelanto de que hay que estar pendientes este jueves. El presidente López Obrador se reúne en Palacio Nacional con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, con Jennifer Granholm. Según la Casa Blanca, la funcionaria viene a discutir sobre la regulación y leyes de México en materia de energía. En el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, hoy serán convocados expertos para hablar sobre energías limpias, que es uno de los puntos más polémicos de este proyecto presidencial. Pendientes en el mundo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discute sobre el proceso de paz en Colombia y también sobre la situación en Libia. Y en Estados Unidos comienza el juicio contra tres expolicías de Minneapolis acusados de haber violado los derechos civiles del afroamericano George Floyd, asesinado por el exagente Derek Chauvin. Bueno, pues ya estamos todos a la mesa. Si ustedes nos escuchan por la radio, aquí estamos todos los que somos. Viene Casarín.
Claro
habla,
que sí.
Habla.
Aquí estamos. A ver,
habla, no te... sé libre, dinos lo que quieras.
Toda la información.
La libertad aquí a todo lo que da.
Eso, vamos a platicar de lo que se acaba de dar hace 30 minutos, porque para que la gente lo sepa, que está espectacular. Hicimos una pequeña edición, si lo quieren ver completo, se meten al Twitter de Super Bowl, dura 3 minutos, pero así es como anuncian el medio tiempo, el show del medio tiempo en el Super Bowl.
Viene. Beginning to feel like a rap god. Who thinks that arms are long enough to slap spot? Will there be truth for the blueprint? Something rage and youth for the exuberance. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid. Need nothing but. Como es conocido, están haciendo unas ecuaciones, pues matemáticas, digamos. Aparece ahora Snoop Dogg en su Cadillac, ahí avanzando en pleno Los Ángeles. Recordemos que es en LA donde se va a realizar, con estos clásicos coches que brincan, que se alzan, todos los que están escuchando en la radio, seguramente ya muy hip hoperos.
Está muy rápido este.
Y entonces de repente ahí recibe una llamada, vuelta en uvas. Ahora Mary J. Blige. Wow.
Ella la amo.
Sí.
Wow.
Todo, también la marca patrocinadora de refrescos, que ahí está saliendo, que es quien se encarga del show. Ahí está otro, Kendrick Lamar.
En la mar.
Anda.
En la mar.
En la mar.
En la
mar.
En la mar.
No, la mar.
No, la mar no.
No me vaya a querer quitar mi lugar.
Imagínate la cantidad de artistas, creo que muy a lo que representa LA falta también, ¿no?
Dr. Dre. Bueno,
Dr. Dre. Prácticamente el papá de todos ellos, ¿no?
Exacto. Qué video, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué producción. Bárbaro. Sí. Gran video.
Llegó su papá.
Exacto. Exacto.
Sí. Llegó su papá, Dr. Dre.
Aquí está papá.
Aquí está papá.
Ese sí.
Aquí sí. Sí. Wow.
Está increíble.
El Bugatti es
el Bugatti,
no bueno.
¡Qué coche ese que va!
Aquí vemos al fondo SoFi Stadium, donde se va a realizar, que es la casa de los Chargers y la casa también de los Rams, que la apostaron todo y que están peleando también.
Que ese estadio es nuevecito, ¿no, Dani?
Sí, sí.
Es espectacular.
Es el último estadio.
Muy multigeneracional también, ¿no? Por exacto, el tipo de...
Claro, de...
Sí. No, y además yo creo que lo que está haciendo un poco el Super Bowl es pues redimir su... error del año pasado que tuvieron a The Weeknd
y que fue pues, malísimo.
Las críticas fueron
fue malísimo.
Muy malas.
¿Te acuerdas de los memes de la banda El Recodo?
Porque sí. Yo lo único que quiero ver siempre es el medio tiempo.
Claro. Todos de rojo y con las máscaras esas que hacían verle la cara como...
Porque es un evento icónico, además.
Claro.
O sea, mucha gente lo espera, ha habido grandes...
Por el medio tiempo, claro.
Para cualquier artista llegar a ser un medio tiempo, el Super Bowl es como un highlight súper grande en su carrera.
No hay... ¿Qué se ve más que el Super Bowl?
¿En Estados Unidos?
Nada.
Es más,
y nada se vende más que
claro. Siendo el evento de referencia.
Exacto. Además, más, en el.
¿Los comerciales se venden a cuánto?
30 segundos llegan a costar hasta 5 millones de dólares.
Es el evento. Los aguacates se agotan.
Para campañas publicitarias.
Claro. Y claro.
Es más, en el evento deportivo de un solo día, una sola transmisión, sigue siendo el más visto a nivel del mundo. Porque el Mundial. Los Juegos Olímpicos, esos se combinan los 30 días, los 20 días.
Claro.
Y entonces, por
pero
eso.
Un día.
Un solo día.
Es una es cosa esto. Muy impresionante. Exactamente. La verdad.
Entonces, bueno, por ahí es donde es una cosa.
Va a estar bueno.
Va a estar bueno.
Va a estar bueno.
Va a estar muy rapero, pero va a estar muy,
va a estar muy bueno.
No va a estar
ya
muy
me
90.
Imagino la producción, ¿eh?
No, la producción es. Porque además dicen que sí está encargada de ellos. Que fue así como. Lo vamos a hacer nosotros, ¿eh? Todo, nosotros, además.
Claro.
Luis es un idiota.
¿Qué dijo?
Que nomás faltó caló. ¿Quién va a cantar la colegiala?
Exacto. O sea, le prestamos unos lentes.
El general, lleven
al. Oye, vamos general. Ahora al Abierto de Australia porque eliminaron, será la primera la sorpresa, eliminan a Garbiñe Muguruza, esta española, número 3 del mundo, la derrotan por 6-3 y 6-3, pero... La mexicana Juliana Olmos avanza a segunda ronda en dobles. Ella está participando en dobles. Lo hace con su compañera canadiense Gabriela Dabrowski. Derrotaron a la dupla colombiana Camila Osorio y la francesa Clara Burel. Así que bien, ahí está esta mexicana haciendo las cosas. Y ayer prácticamente de salida lo platicamos. Pero hoy ya estamos un poco más extendidos con la información. ¿Qué pasa con Novak Djokovic? Que trata de redimirse un poco comprando 80% de esta empresa danesa. Bueno, la cuestión es de esta manera. Realmente, aunque compra el 80%, Novak Djokovic es dueño del 40%. Su pareja es Yelena y ella tiene el 39% y el 20% restante es del director de la firma Quantivio Re, así se llama esta empresa danesa. ¿Cómo trabaja? Bueno, pues fue constituida por 3 personas desde junio del 2020 y lo que están buscando es que una molécula se una con otras en el organismo para formar una proteína, de modo que una vez formada esta proteína, inhiba la acción de la infección. Entonces quedamos en que es un tratamiento, no es una vacuna lo que están buscando, y esto es lo que quiere hacer Novak Djokovic. Entonces son, al parecer, 11 investigadores de 3 países diferentes, Dinamarca, Eslovenia y Australia, que están involucrados en la creación de este tratamiento. Así que tratando de redimir,
o sea, si
redimiendo su error.
Tratando de redimir su error.
¿Vieron su foto en el avión sin cubrebocas?
Sí, aunque te voy a decir algo. Yo creo que esa ya fue también con saña porque en esa foto sí trae el cubrebocas colgado de una oreja.
Como badajo de campana lo trae en la oreja.
Seguramente tomó algo.
Claro.
Es más, yo quisiera creer, no lo sé.
Porque además no te dejan, en el avión, te dicen diciendo, cubrebocas.
Sí. Y la gente
a menos que estés tomando algo.
Yo soy de las que acusa.
Sí, hay yo también.
Pero yo creo que estaba viendo el celular necesitaba su cara o algo. O igual estaba tomando, ¿por qué? Porque se nota que está viendo un aparato electrónico. Entonces igual era de registro de cara y por eso se lo quitó.
Ah,
porque sí lo trae puesto, está enganchado a una oreja.
Ya.
Entonces dices, yo creo que sí lo trae.
Yo también acuso. Y en los elevadores sí les digo, disculpen, pero no.
En los elevados dos cosas, ¿no? Primero acusas, póntelo y luego... Es pa' 4.
Es pa' 3.
Y se acabó.
Claro, está marcado.
Claro, sí. Honestamente ya por eso uso la escalera eléctrica. O sea, pocas veces me voy en el elevador.
Pues sí.
¿Qué es lo que pasa también en cines y en teatros y etcétera? Que te dicen, bueno, cuando estés comiendo, cuando estés tomando, te puedes quitar el cubrebocas y la gente se toma la licencia y se lo quita todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Sí. Pues, ¿no? Ya vamos a corte otra vez.
Fíjate.
Vuelve el tiempo.
Una pausa, volvemos.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.
Bueno, estamos de regreso. ¿Qué nos van a platicar tú, Jimmy? Creo que tienes cosas que platicar, ¿no?
Vamos a platicar, a ver, te voy a platicar, primero vamos a...
¿Algo que nos quieras decir?
Algo que nos quieras decir.
Todavía no, todavía no. Vamos a platicar un poquito, les voy a seguir platicando de Britney Spears, ya platicamos de la parte del papá, ahora vamos a hablar pues de la parte de la hermana, y es que esta bronca entre Britney Spears y Jamie Lynn Spears ha dado mucho de qué hablar últimamente. Ayer justamente el abogado de Britney Spears, Matthew Rosengart, que por fin logró separar a Britney Spears de su tutela, le envió una carta a Jamie Lynn Spears advirtiéndole sobre una posible demanda. Esto porque, como les había comentado, hace poco Jamie Lynn sacó una autobiografía y ha estado ofreciendo varias entrevistas a diferentes medios de comunicación para promocionarla. La autobiografía se llama Things I Should Have Said, que realmente se debería llamar Things I Should Have Said About Britney, porque, bueno, aunque el libro supuestamente trata sobre su vida, habla sobre Britney Spears y se cuelga muchísimo de la fama de Britney Spears para lograr venderlo.
Ella trató de ser cantante también, ¿no?
Ella también, sí, trató de ser cantante y salió en una serie de Nickelodeon también. Pero pues también porque es hermana de Britney Spears.
Ha sido una rémora.
De 231 páginas de este libro, menciona la palabra sister y Britney más de 320 veces.
No, o sea, bueno. Qué buen dato.
O sea, un promedio de 1.3 veces por página. Y dice que es sobre su vida. Realmente es sobre Britney Spears. En este libro habla pues de muchas cosas, del alcoholismo de su padre Jamie Spears, del episodio en 2008 donde Britney Spears se rapa la cabeza, de la tutela. Ella dice que ya no pudo estar involucrada en la tutela porque en ese entonces tenía 17 años y a los 16 quedó embarazada, entonces pues no le pudo prestar el apoyo debido a su hermana Britney. Y bueno, Britney resulta que está súper molesta con Jamie Lynn, sabe que está utilizando su imagen para obtener ganancias con el libro y han estado peleándose en redes sociales durísimo. Pero bueno, Matthew Rosengart ya la amenazó de que si sigue lucrando con la imagen de Britney Spears y si la sigue atacando, pues entonces ya se le van a ir encima con abogados. Britney, qué feo estar ventilando...
Es que de verdad, cosas de familia.
Claro, claro.
Y en qué Twitter, fuerte. Porque Britney, o sea, le dijo, tú sabes que mi papá debería de estar en la cárcel, claro, por lo que me hizo. Lo supiste todos estos años. Y luego, miren, para que no se quejen de la hermana que tengan, resulta que la hermana de Britney estuvo usando su cuenta de banco, o sea, la cuenta de banco de Britney, por años, gastándose su dinero, sí. Y lo que dijo es que no se dio cuenta, que se confundió.
No, ya,
que se confundió.
Ya.
Yo me quiero confundir de cuenta.
De tarjeta. Sí. Una vez alguien me la jugó así, no de mi familia. No de mi familia, por favor.
Pero que con una extensión.
Ay, es que
de tu tarjeta.
Me equivoqué de tarjeta. ¡No, hombre!
Ay, ajá. Sí.
Con tu tarjeta.
Un empleado que yo tenía de mucha confianza, ¿no?
Demasiada confianza.
Demasiada confianza, que pues sabía todos mis movimientos, pues decidió usar mi tarjeta cuando se fue de viaje a Europa.
Ay, no es cierto.
¿Verdad, Su?
Ay, ya quiero que sea corte otra vez para saber quién era.
Fue la última vez que trabajó, claro, conmigo, pero ya. Ay, me había bajado.
Ay,
una
no, ¿cuántas
nota
veces había equivocado?
Oye, pero a ver, exacto, te dijo, me equivoqué de tarjeta y te lo ¿y pagó te lo o no te lo pagó?
No, obvio no, güey, no seas iluso.
¿Qué me va a pagar? Siempre traía mejor coche, sí, no, que yo.
Entonces, ¿cómo te atreves a decir que te equivocaste de tarjeta?
¿Cómo le hace?
Pobre güey, más bien se equivocó de persona.
No, güey, en fin. No. Eso yo tengo la culpa, la verdad, por exceso de confianza.
O sea, tú le diste una adicional
mi número
para
y todo y sabía mi contraseña y todo. En fin.
Es que si eres bien así luego.
Yo soy muy así.
Pero pues con la gente de confianza.
Bueno, a ver.
Yo pensaba que era.
Es que exacto.
En otras cosas, los sueños de los fans y productores de Star Trek se van a hacer realidad. A mí se me hace que esta nota también te va a gustar.
Yo soy tan de Star Trek, ¿eh? O sea, digo, me gusta, respeto la franquicia, pero soy más de Star Wars.
Las nuevas películas son buenas.
Sí, no me quejo. Están bien hechas.
Quizá me refiero un poco más como a la tecnología de poder grabar, claro, una película, sí, ¿no? En el espacio, o poder producir eventos en el espacio. Y es que, bueno, la Space Entertainment Enterprise, compañía que coproducirá esta película de Tom Cruise, que Tom Cruise tiene planeada grabar en el espacio, reportó que para 2024 van a constituir una estación espacial que, bueno, va a contener una arena de deportes y espectáculos.
Ah,
se va a llamar C1 y ahí se van a producir películas, programas de televisión, espectáculos musicales y deportes en gravedad cero. Tenemos que recordar que Tom Cruise tenía la idea de ser el primer actor en grabar una película espacial, pero hace poco, en octubre del año pasado, se les adelantaron los rusos y Julia Perezil se convirtió en la primera actriz en grabar una película en el espacio. Y bueno, esta estación espacial estará lista en diciembre de 2024 y la verdad yo creo que pues va a ser muy interesante poder ver producciones que realmente ya se graben en el espacio, ¿no? Y que no necesiten utilizar efectos especiales aquí en la
Tierra. Está muy impresionante eso, la verdad.
Está muy surreal. Estos últimos años han sido muy, muy surreales.
Muy.
¿No?
¿De qué hablas? Qué bien te ves con esa luz, ¿eh?
Ay, muchas gracias. Sí.
¿Ves que cómo nos vemos?
Es que qué bien iluminados estamos.
Eso,
ni se nos nota la anemia.
Nada.
Con esa toma, ¿eh? O sea, me supro.
Bueno, todavía peor. Ahí los interrumpo un momento porque tengo... ¿Cómo me voy a conectar? Vía Zoom. A Lorena Villavicencio, ustedes ya la conocen, ha estado conmigo en este espacio... en varias ocasiones, pero pues, a través de los años que hemos compartido causas. Ella es abogada, exdiputada federal de Morena, integrante de Morena y cofundadora de Todas MX. Creo que fue cuando la última vez que viniste a hablarnos de esto, Agrupación Política Nacional Feminista. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día.
Buenos días, Adela. Me da muchísimo gusto saludarte y desearte un gran año para ti y para todo tu equipo.
Igualmente para ti, Lorena, para ti y para todo tu equipo. Oye, pues mira, yo te busqué porque pues hemos sido compañeras de esta lucha, cada quien desde su trinchera, ¿no? Desde hace muchos años. Y este asunto, este escándalo por acoso sexual de Pedro Salmerón, que ha sido muy escandaloso porque pues ya se sabía de antes, pero ahora con este nombramiento que hace el presidente para que sea embajador en Panamá. Resuena aquí y mucho ya en Panamá también, ¿eh? Los periódicos se han ocupado de esto, todos los espacios informativos, etcétera. Y me gustaría saber tu opinión al respecto, y que pues en Morena nadie se pronuncie. Malú Mícher ayer sacando este documentado, que también ha sido compañera de la lucha feminista, ya no entendemos nada. Lorena.
Bueno, lamentablemente no se entiende porque no se ha asumido una posición clara de parte de Morena respecto a estos temas de acoso. Y no solo de acoso, hemos tenido casos terribles como el que tuvimos con Félix Salgado Macedonio. Y creo que están confundiendo la lealtad a un proyecto, que no están pensando que la lealtad a un proyecto está por encima de la ley, y de ninguna manera es así. Incluso me parece que se está violando los principios de Morena, violando la propia Constitución, porque este tipo de conductas que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres tienen que ser sancionadas. Entonces, mi primera respuesta contundente y categórica es decirle al secretario de Relaciones Exteriores que no presente, bueno, ya presentaron la propuesta para que sea ratificado como embajador de México en Panamá este hombre, Pedro Salmerón. Me parece que no tendría que ser ratificada por el Senado de la República porque no tiene un requisito que es fundamental para ser servidor público, que es la probidad. Pero además hay denuncias, múltiples denuncias de mujeres, no solamente del ITAM, también de la UNAM y del propio Morena, donde lo están acusando claramente de acoso. Y no vamos a permitir, Adela, ni tú ni yo, ni muchas mujeres que estamos comprometidas con el respeto a la integridad y derecho de las mujeres, que se siga desestimando siempre los dichos de las mujeres. Se ve como siempre se nos impregna de un halo de complot contra una persona, como si no estuviéramos hablando de delitos que están perfectamente tipificados en el Código Penal y que ameritan en este caso pues que no sea el señor premiado por sus actos totalmente indebidos y que vaya... defenderse al sistema de justicia de este país y que cumpla la sanción, o sea, que lo sancionen por sus hechos. Yo también diría que me parece que las instituciones de educación deberían presentar las denuncias penales.
Porque el ITAM no se pronuncia, ¿no? El ITAM no se pronuncia, Morena no se pronuncia, en fin, es increíble.
Es que es la absoluta impunidad.
Yo busqué a autoridades del ITAMI que no iban a hablar del tema, no quisieron.
De cualquier universidad. También esto es lo que ocurre en la
propia Iglesia
Católica con los pederastas. O sea, no podemos seguir manteniendo estos niveles de complicidad que arropan y que le otorgan impunidad a estos agresores. Entonces, mi pronunciamiento será siempre el mismo. Y también le pediría a las mujeres de Morena que sean consecuentes y que se pronuncien en contra de que hay una ratificación de un personaje con estas características que nos indigna a todas las mujeres, y decirle claramente también al canciller, dice él que le está promoviendo una política feminista internacional, pues aquí que lo acredite si realmente tiene un compromiso. No debería haber sido ni considerado este hombre, y yo sí le exijo a las autoridades competentes que escuchen estos casos, que escuchen a las mujeres y que procedan legalmente, y que el señor pues se vaya y se prepare y que se enfrente a la justicia en los mismos términos que todos los días lo hacen otras personas, y que mandemos un mensaje claro de que la impunidad no puede seguir para los agresores, para los violadores, para los violentadores, y menos premiársele con un espacio público. No queremos agresores ni en la vida pública ni en la vida privada.
Y bueno, pues el presidente diciendo que pues si hay pruebas que las presenten, que presenten una denuncia formal, en fin, y quienes hemos trabajado por esta causa, Lorena, sabemos que muchas veces las mujeres pues no denuncian por varios motivos, o que se tardan en denunciar, denuncian cuando pueden y cuando sienten que tienen que denunciar, ¿no?
Y normalmente no te creen, siempre te acusan de ser la responsable, y por qué tenías este tipo de relación con el maestro, o por qué te viste de determinada manera, o por qué saliste esas horas a la calle. O sea, normalmente se desestima el dicho, la voz de las mujeres que van a denunciar, y efectivamente, además hay una gran extorsión todavía en este sistema de justicia que está colapsado, y las mujeres no tenemos realmente... nuestra voz no vale lo suficiente, y evidentemente esto inhibe la posibilidad de que se realicen más denuncias. Además, decirte que este tipo penal en específico, que es el acoso sexual, que además se reproduce en todos los espacios, tiene una penalidad muy baja, pero sí tiene un elemento que me parece que deberíamos considerar en el caso de Salmerón. Dice que cuando se acredita obviamente el acoso sexual, una de las consecuencias es la inhabilitación del cargo. Esto lo deberían utilizar las propias instituciones educativas, no solo haciendo la denuncia al Ministerio Público, que es obligación cuando se conoce de un hecho ilícito, sino también deberían ser inhabilitados estos personajes que, al amparo de su cargo, abusan de jóvenes que están en una situación vulnerable, donde ellos tienen una relación jerárquicamente superior, y esto la aprovechan. Este país ya no puede tolerar este tipo de violencia, y yo sí le pido de manera muy respetuosa al presidente de la República que ya paremos esta historia donde las mujeres siempre somos desestimadas, o se está hablando de complot de la derecha, discúlpenme. La aplicación de la ley es una obligación de la autoridad, y también el respeto a la integridad y a los derechos de las mujeres tienen que ser protegidos de acuerdo al artículo primero constitucional por todas las autoridades, empezando por el presidente de la República.
Pues sí.
Es terrible que la Corte Interamericana esté ya señalando a México como un país donde las mujeres son totalmente desestimadas, que no hay justicia para las mujeres, y esto lo tenemos que resolver. Así que Pedro Salmerón no tiene por qué llegar a una embajada, no tiene por qué ser premiado. El señor tendría que estar haciendo acopio de sus elementos para enfrentar la justicia.
Pero es que además no tenía ni que haber sido considerado,
nada,
¿no?, para un cargo de ese tipo.
Y además, cero y van dos. ¿Cuántos agresores se van a seguir premiando en este país? O sea, por eso crecen los feminicidios, porque la violencia va creciendo. Si no hay una posición clara y firme desde el acoso, desde los primeros señales de una conducta agresiva, evidentemente va creciendo la violencia, y después tenemos como consecuencia el feminicidio. Entonces yo sí señalo que cuando no se actúa debidamente, la autoridad también es corresponsable de los feminicidios, de las violaciones que todos los días se dan contra mujeres y de estos acosos que la verdad ponen en una condición muy complicada a las mujeres, tu maestro que te esté acosando o una autoridad de un partido y el partido lo está premiando.
Sí, eso es dejarlas en la orfandad, ¿no? La verdad.
Totalmente. O sea. Y justamente en este tema que me parece tan importante, Adel, el tema de las víctimas, nosotras en la legislatura de la paridad, que dimos una pelea muy grande, promovimos una ley justamente para eliminar la prescripción en la presentación, los plazos para la presentación de una denuncia. Te acordarás que a Félix lo denunciaron varias mujeres en tiempo atrás y algunas de estas denuncias habían prescrito por el plazo transcurrido.
Sí, sí.
Lo que ahorita exigimos es que todas esas iniciativas que quedaron en el congelador las aprueben. No queremos más impunidad para las mujeres. La prescripción en la presentación de las denuncias es un elemento que ha generado impunidad en este país. Entonces, es una exigencia ahora de nosotras, mujeres, feministas, y también de la agrupación política nacional que estamos conformando de puras mujeres feministas. Vamos a presentar varias iniciativas para eliminar la prescripción de los delitos, no solo los que se cometen contra las mujeres, como es el acoso, la violencia sexual, sino también contra los niños y niñas, que es una violencia que está creciendo de manera exponencial y que no ha habido una respuesta clara del gobierno mexicano, y nosotras como mujeres vamos a seguir pugnando por esto y no vamos a permitir. El día de hoy estamos elaborando una carta para los senadores y senadoras para que sean consecuentes y cumplan con su responsabilidad y que no le den la ratificación.
¿Cómo?
Y que hagan valer el artículo primero de la Constitución, que los obliga, como ya dije, a hacer valer los derechos humanos como una de sus atribuciones fundamentales.
Ahora, Lorena, ¿lo ves esto? ¿Cómo ves a las compañeras de Morena en el Senado?
Pues te diría que sería una vergüenza y una actitud totalmente inconsecuente.
Y muy, muy, muy indignante, la verdad.
Muy indignante, y tenemos que ser feministas en cualquier condición y circunstancia.
Y creerle a las mujeres. Yo siempre he dicho, a las mujeres hay que creerles, ¿no? Luego averiguas, pero de entrada les crees.
Por supuesto, yo sí creo en las mujeres, creo en su dicho. Exijo que se les haga justicia y exijo que no se le premie un agresor. Que además esto está mandando un pésimo mensaje en este país para que los agresores se empoderen y que las mujeres no valemos. Entonces, no hay que permitirlo. Yo me alegro que las mujeres del ETAM estén así dando la pelea como están dando las feministas en todo el mundo y en este país, y que estemos juntas en esta exigencia que es totalmente legítima. Y contarán con nosotros, Adela. Contigo en lo particular, yo lo sé, pero también con todas las mujeres que hemos estado toda nuestra vida aportando justamente para que se respeten nuestros derechos humanos.
Oye, Lorena, ¿cómo va a pasar esto en el Senado? ¿Quién tiene que aprobarlo o no de entrada?
Pues
¿a quién le corresponde?
Al Senado, al Pleno del Senado.
Al Pleno.
Sí, ahí veremos a las mujeres qué tan consecuentes y qué tan feministas son.
¿Y cómo ves? Es que después yo de leer el comunicado de Malú Miche.
Si cierran filas, sería terrible porque el mensaje sería muy claro. Los aliados y los amigos tienen derecho a cometer cualquier delito y les estamos otorgando la patente de impunidad. Ese sería el mensaje. Entonces resulta que esta propuesta de que nadie va a estar por encima de la ley, pues es una fantasía, es una demagogia, porque en los hechos no ocurre eso, y en los hechos no solo no se está castigando a este hombre o exigiendo una investigación, sino
se le premia.
Se está premiando.
Sí, sería muy vergonzoso, la verdad. Y
vergonzoso
también pues de lo que se está hablando en Panamá, ¿no? Que México está enviando a un acosador como próximo embajador de México en Panamá.
Sí.
Y habrá que ver si le dan el beneplácito, ¿no? En caso
que
de
le den
que
el beneplácito, pero que también esto lo asuman quienes tienen responsabilidad. No solo es el Senado de la República.
Pues desde el presidente, el canciller, ¿no? Pues claro.
Hay responsabilidad de todos ellos, tienen conocimiento de los hechos y vamos a ver qué pasa. Porque nosotras, las que sí creemos en que se tienen que respetar los derechos humanos y que se tienen que escuchar y atender a las víctimas, vamos a ser consecuentes como lo fuimos con Félix Salgado Macedonio y lo seremos contra cualquier agresor en este país que se va a topar con un grupo muy importante de mujeres que cada día somos más para evitar que se siga ofreciendo mantos de impunidad totalmente indebidos a agresores que se aprovechan del cargo público para hacer lo que se les da la gana y someter a una mujer que esté en una condición distinta, y que eso no lo podemos permitir porque es totalmente ilegal y atenta contra nosotros.
Claro, una posición de poder, de autoridad completamente distinta, ¿no? Pues sí.
Exactamente.
Oye, ¿tú crees que, pues como militante de Morena, se están planeando acciones para revisar esto?
Pues yo esperaría que así fuera, porque además yo te lo quiero decir con mucha claridad, un elemento que pesó gravemente en la Ciudad de México en la votación y que por eso perdimos muchas candidaturas en el 2021 fue justamente la falta de una posición clara con el tema de Félix Salgado Macedonio. Había una indignación en todos los sectores de la sociedad. Yo siempre recorro las colonias populares y todo tipo de colonias, e incluso, cuando estaba de responsable de un distrito. La verdad es que es muy indignante y no necesitamos ese tipo de mensajes. Justamente necesitamos lo contrario. Tenemos un sistema de justicia fatal, que no hay niveles de exigencia para que funcione, que no tienen las condiciones, que nadie cree en los aparatos de justicia porque justamente mandan mensajes totalmente distorsionados, donde ahora resulta que las mujeres que denunciaron están haciendo un complot político contra un maestro que tiene fama de ser un acosador.
¿Cómo? Y todavía el maestro se pone a discutir, ¿no?, con las víctimas por Twitter. Exacto. Y les contesta, y ¿no?
Exactamente. Entonces, para los hombres que nos están escuchando, Adela, pues que les quede claro que la situación ha cambiado afortunadamente en este país, por lo menos en términos de exigencia por parte de las mujeres. Sí, nos mantendremos en un nivel de exigencia fuerte y realmente si podemos proceder por una decisión que es totalmente indebida, contraria a derecho, que además no reúne todos los requisitos que establece la ley, porque el señor tiene acusaciones de conductas ilícitas.
Indebidas, ilícitas, sí.
Exacto. No lo vamos a permitir. Entonces es mejor que se ahorren la exhibición pública a los senadores y quienes propusieron a este hombre a que continúen en este proceso como si las mujeres denunciantes no valieran nada, ¿sí?, desprotegiéndolas, como hemos visto que se desprotege a las víctimas en este país, y la verdad es que ya no lo podemos permitir y vamos a actuar en consecuencia.
Y bueno, hay quienes piensan que las mujeres pues no solamente tienen que denunciar, ¿no?, legalmente, sino pues que salgan a hablar del tema. Pues si no quieren, es su derecho, no hacerlo público, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, y más si recordamos cómo trataron, por ejemplo, a quien denunció en Morena, a Félix Salgado Macedonio. La verdad es que le hicieron una persecución, la exhibieron públicamente, o sea, la verdad es que la trataron muy mal, le violaron todos sus derechos de defenderse al interior de Morena. Incluso votaron en contra de su dicho cuando había elementos suficientes que acreditaban estas conductas de violación por parte del entonces candidato a gobernador. Y bueno, a mí esto la verdad es que me decepciona brutalmente, porque yo sí soy una persona que creo que un partido de izquierda tiene que estar...
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Leche Alpura y Santa Clara de un litro, entera, semi, light y deslactosada a $14.90 con 50 puntos. O salchicha de pavo Swan de 500 gramos a $29.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Ya no sé qué está pensando la gente.
Exacto. Mira, yo te voy a decir algo. Es que yo preparo el macabrón en la mañana. Pero mientras sucede este programa...
No. Sale, te rebasa todo.
Y nos rebasa la realidad.
Pues sí.
Sí, bueno, y todos estamos igual. O sea, no está llegando la información en este momento. Tampoco.
Sí,
pero
bueno,
esto está...
Esta es, pues, una cosa que sucedió en una clase de Zoom del CESA, de la universidad. Y estaban contando chistes, no sé por qué estaban contando chistes en una clase por Zoom. Y este es el chiste de la maestra, que ya hay comunicado oficial del CESA y ahorita lo voy a leer, pero esto fue lo que sucedió.
Oh, ya se me hace demasiado.
No, antes. Regresen al chiste, por favor.
Que no sé qué tenga de chiste, la verdad.
Sí, al chiste entre comillas. De esta maestra. ¿Lo regresan, porfa?
A ver.
¿Ya?
Ahí va la
maestra. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? A ver, Isaac. ¿No? Que la pizza no grita cuando la meten al horno.
¿Qué le pasa?
Uy, no, no, no. Y es la maestra.
Exacto.
Alex, tú alcanzabas a ver el Zoom, porque en el comunicado no dice, Irene es el nombre de esta maestra subnormal. Irene García Méndez es una subnormal. Bueno, hay comunicado del César que subió hace 2 minutos.
Hay una alumna que le responde.
Sí, si lo dejan correr.
A ver, déjenlo correr un poco, porque sí hay una alumna que
responde.
Su día. Ya se fue, ¿verdad? ¿Sí se fue?
Sí.
Entiendo su disgusto perfectamente, pero podemos entender que hay diferentes características y diferentes formas de vida, y no. Lo estábamos tomando de una forma agradable. No es necesario llegar a estos grados, desde mi punto de vista. Si se fijan, mi intención es hacer clases dinámicas, divertidas, y no saturarlos con mi materia.
Es una estupidez.
Se está tratando de defender después de...
Oye,
¿dónde
hay un momento en el que una alumna le dice?
Sí, yo sé.
Yo soy judío.
Creo que es lo que están discutiendo, porque por ahí se alcanza a escuchar, ya se salió, ¿no?
No sé, a ver.
Oye, Naomi. No, o sea, podemos...
Sí, no, y se lo digo de verdad, como ya se me hace demasiado mal gusto su chiste.
Sí, yo sé, muñequita, es...
Asumo mi falta y me va a retirar de su clase. Muchas gracias.
Oye, Naomi.
Yo sé, muñequita. Para los que nos escuchan por radio, porque me dicen que está un poco viciado.
Sí, yo ni puedo escuchar bien.
Pues una maestra en una clase de Zoom hace un chiste sobre los judíos, ¿no? Y los compara con una pizza, un chiste súper desagradable. Después una estudiante judía le dice que este chiste, entre comillas, es de muy mal gusto. Y se sale de la clase y la maestra le dice...
Baja, ¿no?
Sí, yo sé, muñequita, pues no sabes. Voy a hacer un Leonardo Schwebel.
Sí,
pues no sabes.
Es una idiota.
Es una idiota.
Y bueno,
¿cuál es el comunicado?
Meten problemas al CESA, que dice: en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel estamos profundamente consternados por los desafortunados comentarios realizados por una profesora hacia sus alumnos y cuyo video está circulando en redes sociales y en medios nacionales también, le digo al CESA, ¿no? Cabe destacar que su actuar no refleja la postura de CESA Universidad.
Por eso, ¿ya la cesaron?
En nombre de esta universidad.
¿CESA ya la cesó?
Ofrezco una disculpa por tan ofensivos comentarios a la comunidad judía. Durante muchos años hemos mantenido una estrecha y positiva relación a través de alumnos y profesores. Y pues nada, refrendan su compromiso para mantener un ambiente de respeto. No hablan de si el CESA la cesó. Y esto lo firma el rector y director general, que
pues eso es lo que debió de haber dicho el comunicado.
Claro. Exacto.
¿No?
¿Por qué
no? Si no es de déjame investigar. No, no hay nada que investigar.
Yo soy judía, es que contra cualquier minoridad, o sea, hay que tener respeto.
Pero ¿por qué no? Mira,
hay que tener respeto.
Que diga,
es impresionante que sigan pasando estas cosas, ¿no? ¿A quién se le ocurre?
¿Le puedo contar un chiste a la maestra? Ajá. Maestra Irene del CESA, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y usted?
¿Cuál es?
¿Cuál es, muñequita?
¿Cuál es, muñequita?
Que nosotros íbamos a mantener nuestro trabajo después de su estupidez.
Pues sí, ojalá que ya no, ¿verdad? Porque es lo que...
Exacto.
O sea, ya, sería el colmo.
Pero no se da... ¿Te das cuenta cómo
es muy
no lo
indignante,
ve?
Es muy indignante, como es indignante lo de las mujeres, como es indignante que sigan pasando estas cosas. Claro. Ya estuvo.
Ya estuvo.
Ya estuvo. ¿No?
Y es muy molesto que luego por ahí, seguramente en su defensa, cuando se da cuenta que la cagó tal cual. No, es que es chistes de antes. Chistes de antes, tiempos exacto, de antes. Ya avanzamos, ya déjeme esa discusión siempre. O sea, chistes, aprendimos.
Ahora sí que qué chistes tan pendejos.
Además, ¿no? O sea, porque ni siquiera es un chiste.
¿Para qué hace chistes si ni sabe hacer?
Y qué bueno que había una alumna judía en la reunión también.
Exacto. Y claro, porque así si no...
Fue de la única forma en la que se dio cuenta.
Claro.
Y saben que qué gusto ver la reacción.
De la alumna.
De la alumna y de todos los demás, porque no hubo una risa. Fue incomodidad. Y esta generación que dicen que es de cristal porque no aguanta nada.
Pues qué bueno, que no aguante nada. Y menos insultos de
porque
esa
por aguantar
qué
mucho,
gusto,
hay
verdad.
Gente como esta maestra.
Sí.
Por aguantar mucho.
Bueno.
Oye, ¿qué te pasa?
Pero contra cualquier comunidad, no importa.
Claro.
No importa cuál. O sea.
No.
Ya ni los chistes gallegos son simpáticos.
No, exactamente.
Pues no. La neta. No,
ya estamos en otro momento.
Pues, ¿qué claro.
Es chiste? Entra un gallego, un mexicano y un español a la cantina.
Sí.
¿Qué crees? Ya.
Ya.
Evoluciones.
No, ya.
Otros chistes.
Ya, por favor.
Ya. Pues, ¿no? Que no ven aquí puro millennial. Pues no, ni no hacen esos chistes. Levante el evento, ¿no?
A ver, ustedes leen.
Híjole.
Es muy complicado.
Dios te bendiga.
Ahora sí me voy a poner a pegar en la mesa.
A ver,
quítense los audífonos.
Lo pensé para el buen Jimmy. Pues no para él, porque realmente está padre. Y se trata de un, pues, tutor inteligente para aprender a tocar la guitarra. No porque él no sepa, obviamente, sino porque creo que, digamos, es el que músico de aquí.
Claro que lo podría utilizar.
Está padrísimo porque es, digamos, parecido a un capo. Lo pones en tu guitarra, tiene distintos sensores que van checando cómo estás tocando. Y en tiempo real te dice, oye, no, la regaste, no era do, era un mi, mueve aquí el traste, etcétera.
Pero es para quien ya sabe tocar.
Y para quien quiere aprender.
Ay, para quien quiere
aprender. Eso está padre, porque al final dices, oye, pues yo quiero tocar esta rola de mi artista favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Es un producto que se está vendiendo en la plataforma Kickstarter, es decir, viene de unos emprendedores. Ellos dicen que son maestros de música, que son también obviamente expertos en tecnología. Y es un producto que se empezará a vender a partir del próximo 25 de enero. Está padre, sobre todo porque al final creo que es otro uso que le están haciendo que se está tomando de la inteligencia artificial. Y sobre todo, pues la cantidad de sensores que tienen distintos tipos. Y que obviamente, pues para los que queremos aprender a tocar guitarra en algún momento o intentamos, pues creo que nos podría ayudar.
Cuéntaselo a Santiago. Santiago está aprendiendo, ¿no?
Sí, no, de hecho tiene clases de. Bueno, le digo que tiene sus clases de rock. Y
cómpraselo, sí. ¿Cuánto?
Este está, a ver, ahorita checamos el precio, pero sí, ya está, ya va cariñoso. A estar en el presupuesto. No, que según yo no, ahorita checo, ahorita les paso el dato, pero bueno, este sí ya va a estar a la venta, y vuelvo a repetir, es un producto que está interesante, sobre todo porque al final estás apoyando a un grupo de emprendedores, a una empresa muy pequeñita,
y que al final, al tú comprarlo, pues obviamente...
Así como queremos que nos apoyen en la saga.
Sí, sí, sí.
Igual los emprendedores, porque...
¿Qué tal en este programa se ha obligado a Luis G.I.G. a que le adquiera cosas a sus familiares?
Sí, sí. Exacto.
O sea, pero la Dyson de la doctora...
Pero ahora...
Santiago...
No, aún no tiene precio, no se ha anunciado el precio, ya que lo estoy checando, pero lo que sí, se empieza a vender todo a partir del próximo 25 de enero.
Ah, pues ya.
Exactamente. Ya. Les dejamos ahí el link en las redes.
Ya vas.
No te va a gustar, es un golpe directo a nuestro bolsillo.
¿Ahora qué?
¿Ahora qué?
Pero es buena noticia al final del
a
día.
A ver, Casa.
Checo Pérez después. Checo
¡ah,
Pérez,
ya vi!
Después de la buena temporada.
$2 millones le van a subir.
Tres melones.
¿Tres?
Ganaba cinco, gana ahora ocho.
Ándale.
Muy bien.
Sigue ganando.
Por eso dije casi.
Pero sigue ganando muy por debajo. ¿Qué?
Sí, el máximo ganador. Y claro, también se entiende, tiene 7 títulos, está todavía en activo. Los rumores siguen especulando que supuestamente se retira. Hoy, a este día, no sabemos absolutamente nada. Es Lewis Hamilton y tiene $40 millones al año. Ese es su salario.
Sí, pues le sigue. Ese es un carajo.
Sí. Oye, pero por ejemplo, Max Verstappen, que es coequipero, nuevo, ¿cuánto gana a comparación?
25.
Ah, pues es que
no, sí, pues sí, no, sí es el nuevo, sí es el nuevo campeón.
Pero es el coequipe, o sea, es el segundo piloto, pues no ganas lo mismo que el primero.
Claro, no, exactamente, Fernando Alonso en este caso sí gana más.
Ni lo pongas en la mesa, Jimmy.
No hay clausas del contrato de que, oye, si te colocas en podium, pues seguramente recibes algún tipo de comisión o algo así.
Debe haber, como un bono, ¿no?
Exacto, son bonos, se maneja por bonos. Si tú consigues tantas poles, si tú consigues tantas carreras de subirte al podio, si ayudas a los puntos, todo eso se va sumando. Pero ese es tu contrato normal. Exacto. O sea, él gana $8 millones en este momento. Pase. Y de ahí vienen todas
las demás, todo lo demás. Ayudando.
Por ejemplo, ahorita que preguntaban el primer piloto contra el segundo piloto, ¿dónde no sucede esto? En la escudería Alpine. ¿Pero por qué? Porque Fernando Alonso es la máxima figura, sin duda alguna. Y del otro lado tiene un chavo que es Ocon, que no ha marcado la diferencia, y bueno, ahí Fernando Alonso gana $20 millones. Es el tercer piloto que más gana en estos momentos. Sebastián Vettel, también tetracampeón, tiene $15 millones. Daniel Ricciardo, $15 millones. Charles Leclerc, el francés, $12 millones. Carlos Sainz, 10, que es su coequipero en Ferrari. Entonces, bueno, pues ahí está Checo Pérez. Entonces, sube a 8 meloncitos. Se va bien. Ahora, le va bien. Volvemos
yo
a lo mismo.
Yo que dos. Pero por ahí leí que dos.
Sí, pero lo más importante es eso. Sube en cuanto a salario. Todavía sigue lo de
todo
las marcas.
Lo claro.
Exacto.
Yo creo que esta temporada sí fue un parteaguas para el Checo Pérez. Y las próximas temporadas todavía va a correr mucho
Checo
mejor.
Porque mucho más, aunque parezca irreal, por los patrocinios que ha tenido. Bueno,
por su sueldo.
Que por su sueldo. Anteriormente. Chale. Anteriormente. Ahorita ya con $8 millones igual y ya se da un quien vive, ¿no? Pero.
Sí. Tuvo buen padrino.
Sí. Mi padrino lo quiere bien.
Exacto.
Y además con la seguridad, ¿no? Que le dio ver ganar a Max Verstappen a su coequipero.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
¿Cómo estuvo eso? De apoyar, ¿no? Bueno, de cuidar.
Me entendiste. Ahora seguramente en esta temporada va a correr mejor.
Es que por eso fue lo importante, porque fue un escudero, fue un segundo piloto que hizo. Y lo que más reconocieron en la escudería es que es un piloto, además de respetuoso, que se alinea
claro
con lo que pide la escudería y que no sea ese segundo piloto que todo el tiempo está causando problemas, como por ejemplo pasaba con Mercedes con Valtteri Bottas, que Valtteri Bottas era el segundo piloto, pero él quería ganar.
Trataba de competir.
Y quería estar por encima de Lewis Hamilton. Y dices, pues no, compadre, Lewis Hamilton es el uno y es la estrella. Es la realidad.
Hay que estar consciente cada uno de su lugar.
Pues sí.
Pues sí.
Todo aplica para lo que se dedica, para lo que nos dedicamos.
Exacto, ¿eh? Aquí estamos contentos.
Está bien. Oigan, ¿quieren una cosa macabrona? Es macabrona chiquita, ¿no? Como la maestra del César.
A ver.
Divertida.
Que todavía no cesa.
Del César, ¿no? Que no cesa. Es que no cesa. Nadie en el comunicado a partir de este momento deja de colaborar.
Con nosotros.
¿No?
Sí.
Bueno.
Yo digo, que pida una pizza, ¿no? Bueno, pues Austria está organizando lotería para sortear $1,000 millones entre vacunados contra COVID-19. O sea, aquí si te gana, o sea, aquí más bien compraríamos un boleto para poder vacunarnos, ¿no? O sea, esa sería la lotería. Pero es que Austria tiene un porcentaje muy grande de gente, como muchas ciudades europeas, con muchos países que no se han querido vacunar. Entonces están haciendo esta rifa en donde, miren, como que ya andan aprendiendo de aquí. No es que les vayan a dar el dinero. O sea, no, es una rifa que sí ganas, pero no dinero, porque te puedes llevar que tu viaje, que tu coche, o sea, es en especie, no dan la lana.
No, un avión que no dan.
Que andaba paseando ahorita por Oaxaca.
Hace un rato, ¿verdad?
Sí. Digo,
andaba volando bajo.
El avión presidencial, que lo tienen que sacar de,
no,
de
pues
cuando
es
en
que
cuando.
Si
a
no,
dar la
no hay
vuelta,
manera. ¿No?
Pero bueno, ya empieza esta rifa en Austria, perdónenme, y pues no han hecho obligatoria la vacuna, pero están a punto precisamente hoy de pasar una ley en donde a los no vacunados los podrían multar con 600 y hasta 3.600 euros en Austria, porque pues están teniendo unos casos altísimos por allá. Y ya en serio hay que vacunarnos, porque si no pronto claro, nos vamos a estar riendo de esto todos, pero desde el cielo, ya vacúnense, sí, por favor.
Por cierto, ¿quién está por allá? Mario Miranda, ¿cómo estás, Mario?
Hola,
en Campo
tal,
Marte, ¿no? ¿Cómo estás?
Adela, ¿qué tal? Buenos días. Pues nos encontramos aquí en el Campo Marte, ubicado exactamente a un lado del Auditorio Nacional, donde este día se lleva a cabo la tercera dosis de vacunación para los adultos de 50 a 59 años. Y es que el gobierno de la Ciudad de México informó que aumentaría el personal que labora en estos centros de vacunación para así agilizar los tiempos de espera. Y es que, como podemos apreciar, pues sí son ya varias personas las que están acudiendo aquí a aplicarse la vacuna, y nos comentaron que el tiempo de espera son aproximadamente 10 minutos desde que llegan hasta que salen vacunados. Adela, también te quiero informar que en este punto, aquí en el Campo Marte, se llevará a cabo la vacunación el día domingo para todas las personas que no pudieron acudir el día que les tocaba. También informarte que en el módulo de vacunación ubicado en la colonia Nápoles se está recibiendo a todas las personas que por un motivo u otro no pudieron aplicarse la vacuna y se están aceptando de cualquier alcaldía. Pues Adela, pues hay que hacerles un llamado a todas las personas a que acudan a aplicarse la vacunación, ya que pues por ahorita por el incremento de los contagios de COVID es muy importante tener la dosis completa de vacunación, ya que si se contagian, pues los síntomas serían menores.
Pues sí, Adela, porque además está bastante fluido, ¿no?
Sí.
Que sí saben cuál es la que están poniendo.
¿Qué vacuna están poniendo? ¿Astra?
Estamos poniendo la vacuna hasta AstraZeneca y estarán hasta las 3:30 de la tarde.
Buenísimo. Sale, pues gracias. Sí, hay que ir a vacunarse, sí. Los rezagados, no, los sí. Que necesitan su refuerzo, lo están haciendo en el Campo Marte hasta las 3 de la tarde y mañana también.
Vacuna para rezagados, solo de COVID-19, no, sí, vayan a apuntarse no, para no. Otra cosa. Mira, y en el Pepsi Center también, ¿eh?
Sí,
está fluyendo
todavía,
rápido.
Sí.
Tengo reportes de ello.
Ya la uso porque no me estorban, pero realmente son innecesarias.
¿Qué?
Además de que me siento mejor protegida. Tiene razón tu novio, al menos esta vez. Sí,
el doctor Macías,
bueno.
sí, hace
el
bien.
El doctor Macías, muy bien, sí, la el de las caretas.
Es que lo de las caretas...
Muy bien, el
si
doctor.
Si te dan extra protección, sí, úsalas, pero no, o sea, nada suple al cubrebocas.
Nada
suple. Nada.
Nada. Ya, por favor, en serio, porque si no, nos vamos a reír de esto desde el cielo todo.
Exacto. ¿Y ya? Es que sí.
Oye, mi Ade...
Ya nos vamos a morir. ¿Me vas a preparar mi...
Tu sopilote,
por favor?
No, porque sí. Nos vamos todos y sigue así. O sea, no.
Espero que los
pero tú,
más
ya
jovencitos.
Tenemos nuestro pacto, la Carmela y Rafael.
Sí, ya tenemos nuestro
pacto. Hoy estoy viendo tus aretes.
Ah, son Elguera.
Están bien padres.
Son unos camarones.
Sí.
Están padres, sí. ¿No?
Ese camarón no se duerme.
¿Por qué dije Elguera? Son Espinosa, Daniel Espinosa.
Están padrísimos.
Es que Elguera me hace muchas cosas también. Te amamos, Elguera. Pero estos son de Daniel Espinosa.
No es Espinosa Paz, no, se confunde.
No, Daniel Espinosa, que tiene pues ya joyerías por todos lados.
Oye, mucha gente dice que las dos vienen muy guapas.
Hombre, bueno, muchas gracias.
Hablando de eso, hablando de fashion y de mujeres bien vestidas, ya te contaba hace ratito que ayer me lancé a ver Spencer. La tienen que ir a ver, la verdad es que está espectacular. Es la película más reciente que retrata a Lady Di. Está protagonizada por Kristen Stewart. Y bueno, la verdad es que Kristen Stewart hace un trabajo increíble. Yo estoy muy seguro de que va a estar nominada a Mejor Actriz para los premios Óscares. La dirige
el director chileno Pablo Larraín, quien también dirigió Jackie. Y bueno, como te decía...
Ajá, sí, es de la misma que dirigió Jackie, ¿no?
Exacto. Y como te decía, Ade, visualmente es espectacular. El lugar en el que la graban en un hotel en Alemania, que es increíble. Y además, los trapos que usa Lady Di, Kristen Stewart, en esta película, son espectaculares. Lo decía Daniel, pues obviamente es Lady Di, ¿no? Pues siempre sí. Tenía que estar vestida a la altura. Pero es una película muy fuerte, porque retrata pues este momento en el que Lady Di ya odia estar con la familia real, ya odia al príncipe Carlos, ya odia seguir estos protocolos, y te enseñan cómo Lady Di pues realmente tenía un alma muy libre. Ella quería ir a comer McDonald's, quería poder salir a la calle sin que la estuvieran fotografiando, y pues tenía todos los paparazzis encima.
¿Qué lugar? Pues,
sí, pero o sea, entonces, todo mundo estaba...
Bueno, era una niña cuando se casó, sí. Era una niña,
pero
verdad.
Tú viste The Crown, con lo que platicas, se ve como que dos personas diferentes, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
en Spencer contra lo que vemos en The Crown.
Sí, es diferente. Esto no lo, según yo, esta parte de Lady Di nunca la habían retratado. Y es como, es la Navidad de 1991, la familia real se va a su palacio en Sandringham, y ahí es donde Lady Di pues decide que ya no quiere seguir con la familia real, ¿no? Y es todo el acoso de los paparazzis, le piden que ella nunca puede abrir las cortinas de su cuarto, todo el tiempo.
Bueno, acuérdense esta entrevista que ella da, Lady Di, en algún momento, creo que fue para 60 minutos, con Barbara Walters, creo, ¿no? Uy. O para quién fue. En donde ella cuenta todo, sus desórdenes alimenticios, sí. Cuánto sufría, todo, y que ella, pues sí se casó enamorada, pero él se casó enamorado, pero de otra. Pero de otra.
Se trata justo eso, los rumores de infidelidades, y además también
no son rumores.
Bueno, pero en su momento no se sabía bien, y también el desorden alimenticio que en su vida, pues fue fuertísima.
Fuertísimo.
Ahora, si Harry y Guillermo llegan a ver esta película, yo no me imagino lo que tú sentirías como hijo.
Yo creo que lo saben, lo vivieron.
Sí, pero
estaban muy chiquitos. Sí,
revivirlo viendo una película así ha de ser fuertísimo.
Claro. Netflix, hay un documental con la voz de Diana,
sí.
Narrando.
Exacto, en entrevistas. Sí. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que les llegará a ellos. Que lo que les llegará a ellos. O sea, esto que es público... Obviamente quizá lo han visto o seguramente sí lo vieron, pero lo que deben estar recibiendo ellos de información,
sí,
y cosas.
Claro.
Pues se supone que por eso Harry ahorita está peleado, porque sacó como ese lado de decir, yo no voy a permitir que hagan lo que hicieron con mi mamá. Eso es lo que se dice, ¿no? Que también...
Bueno, pero esta mujer no es la mamá.
Claro que no.
Perdón.
Obviamente.
Perdón.
Sí, no, totalmente de acuerdo.
No le llega ni...
No. Nada. No hay punto de comparación.
Es otra cosa. Pero sí, sufrió mucho Diana, la verdad. Fue una mujer que...
Ahora, lo que pasa es que la familia real vende.
Claro. Ah,
digamos que...
O sea, obviamente... están los libros.
Exacto.
Alberto.
Claro, Alberto.
Ya perdió su...
Sí, con, ¿no?, el escándalo.
Derechos reales, el escándalo sexual. ¿Qué tal que su castigo es convertirse en un plebeyo?
Sí. Así, como sí, gente como uno. Ese, claro, es el castigo. Le quitan los títulos, pero bueno, sí, esa entrevista también, yo me acuerdo en su momento, fue
Martin Bashir.
Brutal. ¿Quién la hizo?
A ver, ¿es esta, la de Martin Bashir? Bien,
¿no? Puede ser esa, es para 60 minutos. Sí, es esa. Sí.
Sí, Martin Bashir.
Ajá. Entonces fue en Inglaterra, para un canal de Inglaterra, ¿no? Sí, yo me acuerdo que había sido... Ajá. Había sido...
Claro, pues, ya le reconocí.
Y dolorosísimo. Sí, sí, sí. Exacto. Pues eso, algo más.
Pues hay que verla, porque está buena.
La voy a ver, la voy a ver. Está en Netflix, de hecho, ¿no?
Todavía no.
Sí, está en alguna...
¿En plataformas todavía? Sí. No sé si en iTunes del Gabacho ya esté.
Creo que
en
México.
¿Es buena? Yo la fui a ver ayer al cine.
Sí.
La actuación de ella es impresionante. La van a nominar al Oscar a Mejor Actriz, muy seguramente.
No, es que está... Bueno, está idéntica para empezar, ¿eh?
Sí, está idéntica, muy parecida.
Idéntica, pero
sí.
Camina igual, pero corre igual, pero mira igual, todo. Esa miradita así de Lady Di.
Porque qué tal la de The Crown.
Sí, también.
Se parece, la de The Crown.
De chiquita.
Sí. No, increíble.
Sí.
La miradita, es que esa miradita como hacia arriba, ya saben, la gente debe de saber perfecto.
Vela, esa es la entrevista.
Esa miradita.
Esa miradita, híjoles.
Esa miradita dice muchas cosas.
Sí. Muchas cosas. Esa fue la entrevista. Checa si ya está en alguna plataforma, porque a mí me dijeron que sí.
Lo único
pero no es fuente alterna, según yo.
O sea, ya oficial.
Debe estar ahí iTunes gringo, seguro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la mesa que más aplaude.
Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que todas las galletas Cuétara están al 2x1. Sí, al 2x1. O el arroz extra precisísimo lo bajamos a $14.90. Sí, a solo $14.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo enero 20. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Sánchez, saludos. Bueno, ya no sé si llamarle la mesa que más aplauda, la depresión de la República, no sé cómo. Yo hoy sí estoy realmente deprimida. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás?
¿Pero por qué? ¿Qué te pasó?
Ay, pues por tanta cosa que pasa aquí, por Salmerón y por todo eso.
Pues bueno, pues es parte del folclore de la 4T.
Folclore. Este folclore está... ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, pues aquí ¿ves que sí cabe lo de la amargura de la nación?
Claro, la amargura de la nación, sí, cabe perfecto. Nos sí, entra claro. Suavecito.
Bueno, mira, más vale reírse, ¿no? Son de esas cosas que dices de pronto, pues hay que encontrarle el lado humorístico, o por lo menos ácido.
Pues sí.
Para que digas, bueno, pues sí, no puede ser, pero realmente lo que sucede sí es un poco de, pues de risa loca, ¿no? En términos de, pues, digamos, el cambio que se prometió de alguna manera, no solo de fondo, sino también las formas, porque el presidente es mucho de hablar de formas y de cambiar estas, híjole, pues sigue exactamente igual.
Perdón, es que mi teléfono... Ah, caray, era yo. Discúlpame. Pero sí, justamente eso, ¿no? Las formas. O sea, nadie cuida las formas ahí.
Sí, yo entiendo que el presidente, por ejemplo, se ponga a defender a Delfina Gómez o a propio Cuitláhuac García, que son pues compañeros de travesía, compañeros
de lucha,
de las campañas.
De lucha.
Exactamente, compañeros de lucha, pues tienen que hacerlo. De ahí a defender a un T-8 como el señor Pedro Salmerón, pues no veo qué necesidad tenga el presidente de gastar su capital político en alguien que nada más les ha dado problemas y dolores de cabeza, ¿no? Es un hombre pues con muchos cuestionamientos, cuestionado públicamente en los medios, cuestionado en la academia, metidos en líos asquerosos, y que para el presidente, por algo de lealtad y absolutamente incomprendida, porque no tiene el capital político el señor Salmerón para pagar verdadera avalancha de denuncias en su contra por ser acosador, no solo digamos de sus alumnas en el ITAM, porque recordemos que el presidente y sus seguidores son dados a menospreciar todo lo que pueda salir.
No, bueno, pero de la UNAM, yo ayer entrevisté a una chava de la UNAM.
Así es, y no solo de ahí, de el propio Morena, Adela.
Y de Morena, ¿cuántas denuncias no han habido de mujeres del partido?
Exacto.
Que valientemente denunciaron, la verdad hay que decirlo, y algunas hasta renunciaron al partido.
Claro, y otras pues desde hace tiempo, o sea, recuerdo esta joven Estefanía Veloz, que me parece verdaderamente una un chico en cristalería, pero que es una ferviente seguidora de López Obrador y defensora de su proyecto, denunció hace más de año y medio, los acosos del que fueron víctimas ella y varias mujeres durante la campaña por parte de Pedro Salmerón. Y aquí lo que me llama la atención, Adela, es esta... este valemadrismo del presidente respecto a lo que sean delitos en contra de las mujeres.
Sí, sí, sí.
Creo que es un fenómeno que no capta, creo que es algo que no acaba de procesar, porque es de las pocas, de los pocos temas, Adela, que no entran en digamos, en su cajón, donde es fácil polarizar y decir, ah, los buenos contra los malos, los conservadores contra los liberales, etcétera. Ella aquí, él ha querido meter el asunto de las mujeres en este juego y nada más no ha podido, ¿no? Creo que ahora dice, caray, que las denuncias, que no ha habido denuncias, que sería bueno, pero caray, precisamente el problema y un reclamo legítimo, constante, y que se le ha hecho mucho caso, porque así debe de ser, es que las mujeres en muchos casos no denuncian por miedo, porque hay una figura de poder ahí, que vaya que Pedro Salmerón lo es, ¿no? Porque
pues ese es el acoso, sin duda. Así se da la figura del acoso.
Así es, o sea, y un maestro es una figura de poder.
Sin duda, y de autoridad, claro, claro.
Así es. Entonces, incluso el joven, el estudiante, el alumno, depende muchas cosas pues de la buena voluntad del maestro cuando, o de la mala.
O de la mala, claro, claro.
En este caso, entonces, sí es muy llamativo que el presidente siga sin entender, sin procesar este asunto de las mujeres como víctimas, porque digamos ya sucedió en marzo de hace dos años cuando dijo que eran parte de que las usaba el movimiento conservador, luego les dijo violentas, las descalificó, que estaban en contra de su gobierno, mal, todo absolutamente mal, y me parece mentira que no haya habido ahí quienes le expliquen bien que en qué carril. Ahora sí que cómo se come esto, ¿no?
Sí.
Del abuso contra las mujeres.
Que votaron por él, ¿eh?
Y muchos de ellos votaron.
Muchas de ellas, claro que votaron por él.
Y lo que piden, pues, es respeto a ellas, ¿no? Como víctimas, más allá de la incapacidad del gobierno hacer políticas públicas al respecto, pues por lo menos un mínimo de respeto a las causas. Hay en este asunto, Adela, no sé si a mí me llamó mucho la atención.
Permíteme un segundo porque ya está Rafa Pérez Gay también con nosotros. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
¿Cómo les van? ¿Cómo estás, Adela? Juan, ¿cómo te va?
Pues aquí, indignada.
Los oigo ahora hablar precisamente de este tema que ha ocupado parte de la agenda de la semana, y coincido contigo y con Juan. Es realmente escandaloso que el presidente de la República no haya tenido empatía con el movimiento feminista, que seguramente votó por él, y luego por las denuncias de diversas, de muchas mujeres, y luego más precisamente las 20 denuncias con que carga este individuo que es Fernando Salmerón, se llama. Les digo una cosa, no solo eso, el presidente se ha aventado la vacilada de decir que es un gran historiador a la altura de Friedrich Katz, el gran biógrafo de Villa. Es decir, no solo no ha podido ser empático con las denuncias de las mujeres, sino que lo elogia públicamente y dice que no va a dar ningún paso hasta que no haya denuncias formales. Es realmente muy, yo diría que decepcionante, desmoralizador, y que hay que ejercer una crítica realmente frontal ante esta postura. ¿Cómo es posible? Juan escribió un artículo ayer, muy bueno, antier, diciendo, bueno, amigos panameños, lo lamentamos por ustedes, en el caso de que realmente
pues,
el señor vaya.
Ahora sí que lo mandan para allá, ¿no?
Pues sí, pues me parece realmente, realmente escandaloso el asunto del acoso, no solo el acoso, la violación, el abuso y la violencia, en un momento en el cual las mujeres mueren víctimas de violencia masculina, muchas veces de sus exparejas y muchas veces dentro del seno de su propia familia. Si el presidente no puede ver esto con claridad, yo no sé qué podría ver con transparencia para estar cerca de las mujeres. Pero al final tendrá a ese grupo de mujeres votando en contra en el momento en que tengan que votar.
Pues sí. ¿Qué ibas a comentar algo de ayer, Juan?
Sí, mira, hubo un de la senadora Malú Michel, que es una senadora de Morena.
Ya lo comentamos aquí también, y el documento.
Exacto, eso llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que se muevan de un lado a otro sin ninguna, digamos, sin ningún pudor o sin ningún rubor? Pero mira, veamos esto. El nombramiento de embajadores. Todos los presidentes en México han hecho nombramientos de corte político o de interés, en este caso sobre quién lo representa. Hay presidentes que han nombrado embajadores, pues a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, pues a diversos políticos, como digamos, cada quien escoge más o menos, pues, quién lo puede representar. Claro. En el extranjero. Que el presidente haya decidido que un acosador de ínfima categoría como este señor, que no tiene pues no tiene más que el prestigio que le ve el presidente, ¿no? Pues es un reflejo clarísimo de cómo quiere el presidente que se le vea afuera. El presidente tiene un problema con el mundo, lo sabemos, es recurrente en ese sentido, y no ha hecho otra cosa más que pelearse con los españoles, los movimientos en las embajadas. La embajada de España es un verdadero desastre, Adela, todo lo que ha sucedido ahí. Quitaron a un agregado cultural, nombraron a otra, no la mandaron, se fue la embajadora. Sí, luego sí, dijeron que un priista va a ser el embajador.
Ni han respondido.
Que en España ni siquiera han contestado. Y mira, hay un principio en diplomacia, Adela, que es la reciprocidad. Uh-huh. Si un país hace algo con otro, pues se le contesta con la misma medida, por decirlo de alguna manera. Si tú me pides visa, pues es muy probable que el otro país te pida visa. Claro. Aquí, cuando el presidente dice que los españoles nos han saqueado, que nada más vinieron a asesinarnos, el otro día comentaba que le dijo a un empresario español que ustedes nos han ofendido como pueblo y como nación. Pues bueno, cuando las expresiones públicas sobre ese país son esas, ¿cómo espera que le den un beneplácito para que mande un representante?
Sí, pues claro.
Y en ese caso. Y en el otro, pues el asunto de Panamá, pues sí.
Que ya es escándalo en Panamá también, ¿eh?
Pues cómo no, porque esas cosas no pasan desapercibidas
en épocas, claro, ¿no? Sin duda. O sea, ¿cómo van a aceptar a alguien así?
Y mira, va a ser muy difícil la tarea para este individuo si es que llega a ser nombrado, ¿no? Porque esa ya no, digamos, ya no sería bronca del presidente si el Senado
lo aprueba.
No, pues el presidente hasta ahí llegó, digamos, en la suposición de que hubiese sido un favor a este sujeto, pero si llega a Panamá, pues la va a tener en chino, ¿no? Y parece ser que, pues como es proclive a la violencia y etcétera, pues no va a tardar en hacer una escenita.
Y un escándalo allá, ¿eh? Y un escándalo allá. Pues sí, vamos a ver qué pasa en el Senado. ¿Qué ven ustedes que pueda pasar en el Senado?
Pues mira, hay varias mujeres en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿eh? Entonces creo que no la va a tener, nada sencilla, ¿eh? Y fíjate que normalmente los nombramientos de embajadores, pues como son nombramientos de los presidentes, ajá, sí, y tienen sí, que sí, ver con su, normalmente pasan. Claro, los que se cuestionen. Pero creo que este va a estar rudo y va a estar difícil y va a tener la atención pública y concretamente
los ojos puestos ahí, sí, sin duda.
Bueno, y les recuerdo que ayer o antier Ricardo Monreal dijo que lo iban a tratar con bien, pero que de pasadita dijo este personaje Salmerón me ha tratado muy mal en las redes, dijo Monreal, de modo que no la va a tener nada fácil. Dice Juan, y dice bien, que la diplomacia mexicana, los nombramientos de todos los presidentes, siempre había tenido, digamos, un mínimo de decoro, por no decir que en muchos casos habíamos tenido grandes representantes. Recordó Juan a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, yo recuerdo a Sergio Pitol, recuerdo, si me permiten, a José María Pérez Gay, es decir, gente preparada que conocía el país al cual iba y muchas veces estábamos orgullosos de ellos. La diplomacia mexicana, el servicio exterior se caracterizaba por eso. El propio Jorge Castañeda, cuando fue canciller, se encargó de nombrar a buenos escritores formados para que representaran no solo como embajadores, sino como agregados culturales a México en cada uno de esos países. Parece ser que, como muchas otras cosas de este gobierno, eso también ha sido destruido lentamente, pero sin pausa, por este gobierno. Quirino Ordaz, pues hasta donde yo entiendo, no tiene todavía el beneplácito de España. Y tiene razón Juan,
¿Qué beneplácito puede tener si el presidente lleva un buen rato diciendo que los pueblos originarios fueron destruidos y masacrados por los españoles, que los españoles son los culpables de que nuestra civilización extraordinaria indígena no se haya desarrollado? Una cantidad de disparates históricos que van a dar hacia afuera, porque vivimos en un mundo, nos guste o no, globalizado. Todo se está oyendo y todo se está tomando nota en el mundo entero, Adela, Juan, ¿no les parece?
Pues sin duda. Juan.
Mira, otro tema que a mí, hoy lo tocó en la mañana el presidente, que regañó el INE por la falta de
autoridad. Ah, sí, también.
De veras, dijo. Porque aparte para gastar y a gastar a lo menso, pues este gobierno se ha pintado solito, ¿no? Y sí creo que hay una como... Mira, este pleito del presidente con el INE va a seguir hasta el 2024.
Sí, claro.
No se va a acabar.
Y hasta después, pasando el 2024.
Así es.
Gane quien gane.
Así es. Y al margen de que ahorita platicamos, si quieres, de la revocación, yo creo que lo importante para el presidente ha sido el pleito, ¿sí? Mantener este pleito de manera constante.
Que le ha redituado mucho, Juan. Por eso lo sigue haciendo, porque le reditúa.
Claro, porque a él le conviene el pleito. Le importa más mantener el pleito que el resultado en la votación.
Claro, hombre.
Eso que ya lo sabe.
Es un ejercicio del que ya sabemos el resultado. Y que sí va a costar lana, ¿eh? Aunque cueste poco, va a costar.
Sí, va a costar bastante dinero. Pero yo coincido, es decir, el pleito del presidente con el INE tiene, creo que, como objetivo desaparecer la autonomía del INE, cooptar y hacerse de este instituto que ha resistido, creo yo, como pocas instituciones. Habrá un cambio serio porque el año que entra se retiran Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y entrarán dos nuevos, un nuevo presidente consejero y otro nuevo consejero. Ese creo que es el momento que el gobierno y el presidente están esperando para poder adueñarse, o si no adueñarse, para dar un paso más dentro del INE. Eso creo que es al final la meta y el objetivo del presidente López Obrador con este instituto. Y la revocación, pues sabemos lo que va a ocurrir con la revocación, aunque tengo la impresión de que será una revocación muy desangelada. Vamos a ver, creo que van a poner 60,000 o 70,000 casillas y no las 160,000 que debían poner si hubieran tenido el presupuesto necesario para hacerlo. De modo que probablemente tendremos una revocación más bien desangelada, aunque el resultado ya sabemos cuál es. Pero detrás de eso está una embestida nueva contra el Instituto Nacional Electoral.
Oigan, métanse a la cuenta de Morena en Twitter, porfa. Pásabala, métanse a la cuenta de Twitter. Lo tuitearon hace exactamente 3 horas. Oye, en lo que hacen ustedes eso, sí, y el presidente diciendo que si ganan más y que lo que ganan y que los viajes y que los viáticos, ya chole, como dice él, ¿no?
Sí.
Ya chole. ¿Qué pasa, Zavala? Te veo ahí.
Pues dice que la conferencia de mañanera, ¿qué es?
No, es Morena, el partido Morena.
A ver, léenos tú, Adela, a ver qué dice.
Es que está muy
precioso. No, es que lo tienen que ver. Si digo, no, Leo.
Si partido Morena MX.
Sí.
Andan tantito confundidos. Bueno, o sea.
Sí, partido Morena MX. Tuvieron una confusión ahí. Ya ni yo con Toledo.
O sea, no, eso no, pero...
eso, pero esa no fue yo.
Es que tuiteó el becario.
Sí, el becario.
Ahí, y aquí también.
Lo creo.
¿O no?
Ya, ¿o no?
En una de esas hasta fue Citlali.
Oye, pues yo veo, pero no veo ninguna cosa...
Hace 3 horas. ¿O qué? 3 horas exacto.
Color sepia. O
sea, color sepia.
Vean sus imágenes. O sea, pícale a Media...
¿Qué están leyendo?
Mira, Pérez Gay sí está buscando.
Busquen una imagen.
Sí, yo ya lo vi.
Ya con eso. Una imagen.
Ya parece que estamos jugando.
Lo de Guadalupe Posada, ¿ya lo encontraron?
No.
Sí, pero ¿qué tiene? El 20 de enero de 1903.
Ajá.
en la Ciudad de México el grabador José Guadalupe Posada.
Ve la foto de Posada.
¿Quién es?
José Clemente Orozco.
Pues ni Posadas no es.
Bueno, es que,
no, pues es que no, pero no, ¿qué no puedes esperar de los de Morena? ¿Ah? O sea, si los dirige Mario Delgado, pues, digo, todo lo
¿cómo
lo
quito esto, manito?
No puede poner bien un tuit.
No.
Bueno, confunden a Orozco con José Guadalupe.
Pues es lo que les digo. Pero bueno, ¿qué otro tema quieren tocarte en unos minutos?
Mira, yo quisiera rápidamente por tocar, incluso hasta generacionalmente, pues que se cumplieron 100 años de que Luis Echeverría cumplió 100 años.
¡Sí, qué cosa!
¿No? Así como decían de eso de que no hay mal que dure 100 años, pues sí hay, ¿no? Echeverría sigue. Ahora sí que vivió para ver a su más aventajado alumno, que sí, es López Obrador, en el gobierno, ¿no, Rafa? ¿O qué?
Así es. Bueno, la vida lo premió con eso. Yo escribí y decía que yo lo único que le deseo es que cumpla 25 años más para que vea de qué lado más que la iguana, como se dice aquí en mi casa. Entonces, la verdad es que tenemos a un presidente, a un expresidente, a un narcisista maligno, que concentró el poder y que fue un represor tremendo, que fue un presidente que, no nos olvidemos, dejó la economía en llamas. Todo por sus malas decisiones. La apertura democrática fue francamente una farsa. Y lo que intentaba hacer en el exterior, que fue recibir a los exiliados chilenos, que fue los países no alineados, el tercer mundo, fue realmente un modo solamente de exhibirse, ¿no? Luz de la calle y oscuridad de su casa. Para mi gusto, uno de los peores presidentes, un presidente realmente nefasto. Ha cumplido 100 años y todo mundo que tenga memoria recordará cómo terminó su gobierno y luego cómo le dejó a otro pésimo presidente que fue José López Portillo.
Pero y si no lo recuerdan, pues basta con que vean lo que está pasando, ¿no?
Exactamente.
Sí, Porque Echeverría, bueno, también se peleaba con todo, se peleaba con los empresarios, con los estudiantes. Fue a increpar a los estudiantes de la UNAM, les dijo que les pagaba la CIA. O sea, igual que ¿no? Que con los conservadores. Entonces seguimos en ese viaje al pasado, que en ese túnel del tiempo, que es el gobierno de López Obrador, ¿no? Ya nada más nos falta ver a las chicas a gogo.
Un viaje regresivo realmente en política, en asuntos sociales, en cultura. Es un viaje regresivo del cual vamos a tardar un poco en regresar. Eso es lo que voy viendo cada día que va pasando y cada lío que se va haciendo mientras Echeverría cumple sus 100 años.
Pues sí. ¿Qué más, muchachos? ¿Algún chiste bueno que tengan por ahí, Zavala? O sea...
Tú, ¿no?
Uno.
¿Un comentario ahí?
No, porque estoy al aire. Los hago cuando estoy en corte comercial. Sí.
Oye, pero con Echeverría no funciona ese del...
ese de ya se va a morir. No, ese no funciona. Pero pues con 100 años está tocado el corazón, le da COVID. Pues uno pensaría con Echeverría, pero no. Yo creo que va a sobrepasar los 100, ¿eh?
Hay que ver qué mundo le vamos a dejar a Echeverría.
Entre él y Chabelo.
Sí, entre él y Chabelo, ¿no? Oye,
él fue a la catafixia.
Sí, y estábamos hablando esta semana también quien cumplió años, Ignacio López Tarso. Sí.
97 años.
Y sí.
Súper lúcido.
Grandísimo,
primerísimo actor. Y si quiere seguir trabajando, dice que en Televisa ya no lo llaman, ¿no?
Pues ya no llaman a nadie, ¿no?
Exacto, ni quien quiera.
Qué bueno que mencionas eso, Adela, porque, bueno, todos, yo soy una persona que respeta muchísimo a los viejos. Pero cuando vi la fiesta que le hicieron a Echeverría y aparecen Augusto Gómez Villanueva, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge de la Vega Domínguez, digo, oiga, ¿no tendremos mejores viejos? Sí tenemos mejores viejos. Ahí está López Tarso.
López Tarso, claro.
Sí, pero esa de fiesta de Echeverría era así como el santo contra las momias de Guanajuato.
Pues es lo que yo digo, ya también.
Aquelarre.
Aquelarre.
Sí, no, pues 90 y fe, o sea, pero imagínate, pues esos tienen, no, digo, Gómez Villanueva, que la creo que le hizo todo un libro y todo, pues tienen 90 y tantos.
Sí, sí, 92 años. La verdad Porfirio, es que
Porfirio 90, ¿no?
Estamos viviendo más años, la verdad, la gente está viviendo más años en esta época.
Sí, sobre todo si fuiste
expresidente y en fin.
Tuviste tan buena vida. Pues, sí.
Oigan, les mando una.
No, pues fíjate que todos los que de los que siguieron, pues, se murió López Portillo, bastante mal, por cierto.
Sí, sí.
Asha le metía sus madrazos y luego. ¿No te acuerdas que lo
fue? Claro. Sí, claro, claro. Oigan, pues les mando un abrazo. Cuídense mucho, que el COVID está todo lo que da.
Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.